gustan las cartas.
¿Francesas o españolas?
Me refiero a las cartas escritas a mano.
¡Ah, qué romántico!
Sí, además se pueden subastar.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de las cuevas de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y sale a subasta otra carta, en este caso Lennon McCartney, McCartney Lennon. 50 años después de aquel último concierto de The Beatles.
Sáquese.
En la azotea, cada cosilla, cada detalle, cada objeto que sale a la subasta en general, no solo a la venta, sino a la subasta, causa sensación. En este caso, la casa de subastas estadounidense Gotta Have Rock and Roll, que se especializa en cuestiones de la cultura rock y la historia y demás, ha suscitado el interés, para mí, de momento leve, quiere que le diga Lagarto. Es una carta que responde Lennon a Paul McCartney, esto un año y medio después de la disolución de los Beatles, donde con cierta ironía Lennon le responde algunas cosas a McCartney. Bueno, es una carta larga, son tres páginas.
Bellísima,
con
una carta,
anotaciones y demás.
Donde Lennon demuestra que siempre fue tan coherente en su forma de vivir con lo que expresa verbalmente.
Bueno, y ahí le responde algunas cosas,
sí,
como que
ya
unos chispacillos, ¿no? Pero por debajo de la mesa. Por ahora, de momento, la puja comenzó con un precio inicial de $15,000. Usted dirá, $15,000 es un chingo. Bueno,
no,
pero es una
carta
de Lennon que envía de un lado del océano Atlántico hacia el otro a su compañero de toda la vida del musical, Paul McCartney. Ha alcanzado los $30,000 y hay hasta el 19 de agosto tiempo para
Estamos
esta puja.
Que,
sí, en algún momento esto se disparará o no, o simplemente la carta tampoco vale tanto la pena. Pero eran épocas donde hoy estaba pensando, señor Arteja, que estas cosas a lo mejor se manejan por Twitter.
Póngale.
Y valemos pito. O sea, volvamos a las cartas escritas a mano porque se pueden subastar.
Claro, claro.
Eso es lo chingón. Imagínense, le respondió Lennon por Twitter a Paul McCartney en un momento. Sí, aquí tenemos la pantalla, pero
nada.
Hablando de cartas, preciosa la carta de despedida. Esta sí la hemos visto por Twitter, pero a lo mejor existió en alguna otra plataforma, de John Travolta a Olivia Newton-John. En la despedida, aquella pareja gloriosa de Grease. Bueno, ahí John Travolta se despide de Olivia Newton-John. Carta jugada, la del retiro. El retiro de Serena Williams, señoras y señores. Todo un tiempo del deporte.
Se retira, güey.
Se retira. Ella dijo que, no hace falta presentaciones para quien sabe mínimamente, ni siquiera de tenis, le digo, de deporte.
Sí,
en general,
no,
las hermanas Williams, inclusive con la salida de la película y demás, tiene una fama internacional muy bien basada en todos sus logros deportivos. Unas verdaderas genias, ambas, tanto Serena como Venus. A Venus la fue retirando del deporte, todavía está activa, pero bueno, un síndrome, una enfermedad y demás la fueron apartando o relegando. Y Serena se ve que, viendo a la hermana, dijo, no, yo voy a decidir cuándo me retiro. Nos vamos a retirar juntas. Así que, en realidad, 40 años, ganadora de 23 Grand Slams, se va a retirar cuando finalice el US Open. Dice adiós. Adiós a las... jugará en la casa,
pues, claro,
¿no? Porque imagino que en la casa debe tener una cancha de tenis.
Sí, seguramente.
Si han ganado un buen de lana, las chicas, les fue bastante bien. Damas y caballeros, carta ganadora, una ex monja colombiana. Este titular me dejó así, mira que es modelo en webcam y actriz totalmente pornográfica. A ver, muy bien vendida la chava.
Sí, claro.
Digo, una antioqueña, Judy Pineda, que dejó los hábitos cuando tenía 18 años y pasó de dejar los hábitos a decir, quiero ser actriz porno. Se enamoró de un profesor de catequesis y dijo, esto es lo mío, a mí lo que me gusta es esto. Posteriormente empezó su camino en la industria del entretenimiento para adultos y ahora la tenemos hecha un éxito absoluto. No sé si un éxito absoluto, éxito el titular.
Sí,
no,
realmente,
porque si no hubiera sido ex monja era, bueno, una más.
No, claro. Sí, sí, sí.
Totalmente.
Lo que pasa que, bueno, antes se había entregado a Cristo y ahora
se entrega,
este güey.
Se entrega. No, ese güey quedó en la historia, ¿no? Ahí se le despertó,
ahí se le despertó.
El amor carnal, digamos, la tentación. Ajá. Y a partir de ahí dijo, bueno al pueblo lo que es del pueblo y a Dios lo que es de Dios. Sí, yo de bien, Dios, ¿eh? Evidentemente, vamos para otro lado. Carta de aviso. Avanza la causa de la toma del Capitolio. El lunes hubo novedades y el FBI, el Federal Bureau Investigation, realizó un allanamiento o revisión, como quieran llamarlo, en la mansión Trump de Florida, el Mar-a-Lago, por toda la documentación que se llevó para allá y que eran documentos de gobierno, no personales.
No podía
llevarse. En determinado momento, me voy para estudiarlos en casa. Bueno, la respuesta de Trump, escandalosa, como siempre, claro. Que es perseguido político, que nunca pasó esto antes en la historia de los Estados Unidos. Trump, porque ningún presidente de los Estados Unidos se llevó a su casa los documentos que son, el FBI registró toda la mansión, Donald Trump, dicen que sin conocimiento de Biden, que Biden se enteró por Twitter, que dijo, le allanaron la casa, y ahora entre republicanos y demócratas, hay un rum-rum tremebundo donde algunos se acusan de perseguir políticamente a los otros y de esas cosas. Pero bueno, no fue revisada al detalle Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump. Porque llevó un día la revisión.
Claro, no.
Y la casita es grande. Yo no quiero hacer así. Clasismo clase A. Pero en un día todos los rincones no los revisamos.
Pero que sales y dijeron, aquí está todo. Póngale, y sabían que era eso.
Estas cajas son las que se trajo. Para pa leerlas. Es más, ni estaba Trump. O sea, no había nadie. Estaba la madre, Rosa, la madre mexicana, que le abrió la puerta y le dijo, pásele, tranquilo. Sí, revisen tranquilo. Y llega el FBI, imagínense que son tan escandalosos como Trump cuando hacen los operativos. Damas y caballeros, hoy es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Disculpe la sobriedad, pero hoy tenemos uno de los casos policiales más sonados en el mundo de la música.
Una multa por exceso de velocidad. Tenencia de drogas, conducir en estado de ebriedad.
No, es un poco más complejo, un asesinato.
¡No joda!
Sí, todos los aficionados a los géneros más extremos del metal conocen al detalle el asunto. 10 de agosto de 1993, el crimen de Euronymous.
La policía noruega está tomando los datos del cadáver.
Joven de 25 años, nombre Einstein Oshet. Nacionalidad noruega. Ocupación, músico, guitarrista. Señas particulares, delgado, cabello largo. Causa de la muerte, asesinato.
Acuchillado 23 veces, 2 veces en la cabeza, 5 veces en el cuello y 16 veces en la espalda.
Orsted tomó el nombre de Euronymous cuando decidió crear Mayhem en 1984. Según su propia definición, significaba príncipe de la muerte. Sus influencias musicales eran bandas como Hellhammer, Bathory, Sodom, Venom, y combinaba el black y el thrash metal.
Disculpe, llegaron los fotógrafos.
Así pasen. Traten de no tocar nada. La zona está acordonada.
El chico era famoso, muy famoso en el ambiente del metal extremo escandinavo.
Sí, la tienda Helveta era de él. Una tienda de discos en Oslo, la capital noruega.
Helvet, ¿no significa infierno en noruego?
En efecto, un sitio importantísimo para los fans del black metal escandinavo. Allí se vendían los tickets de conciertos, las camisas y sobre todo los discos.
Tengamos en cuenta que no había espacios en las tiendas de discos convencionales para este tipo de material, así que Euronymous era un personaje muy relevante en el ambiente. Era el guitarrista de Mayhem, tenía su propia discográfica donde grababan bandas del género y su propia tienda para organizar la distribución del material.
La tienda además era una especie de selecto club donde se ponía en contacto todo el universo del black metal escandinavo.
Satanistas, quemaban iglesias, realizaban pintadas blasfemas.
Momento, no tan rápido. Aquí me está llegando el informe del detenido.
Bård Bikkemers, alias Kon Grisnach, posible autor de la quema de iglesias antiguas, algunas de ellas templos de madera del siglo XVII. Nacionalidad noruego. Ocupación, músico. Bajista de una banda llamada Burzum. ¿También black metal?
También.
¿Qué más tenemos?
Él niega todo. Dice que Euronymous cayó sobre unos vidrios rotos mientras corría.
Por la quema de las iglesias y el asesinato de Euronymous, a Bor Bikemes le darán una pena de 21 años de prisión. Será puesto en libertad condicional tras 16 años de cumplimiento. En 2009, habiendo cumplido la condena más larga de la historia penal noruega. Pero ¿cómo llegamos a esta escena horrible? Es lo que nos preguntamos, a este brutal desenlace.
Los comentarios, él me dijo, qué dijo, y un poco el deseo de incrementar la mística en torno al género ayudaron a esta tragedia. Bikemes y Euronymous se conocían.
Sus bandas, Burzum y Mayhem, eran rivales, aunque en sus inicios Burzum fue alentada por The Dead Like Silence, la discográfica de Euronymous.
Las personalidades de ambos chicos no eran fáciles. Tiempo después de los hechos, Bikemes sostuvo que en realidad él actuó en defensa propia, que Euronymous había asesinado a un chico polaco envenenándolo con cianuro.
¿Eso se comprobó?
No.
Imagino que la prensa debe haber hecho todo tipo de lucubraciones, conjeturas y alimentado teorías de todo tipo, ¿verdad?
Sí, en su momento, de hecho, hasta habrá programas con especialistas tratando de explicar qué es el black metal y quiénes eran estos jóvenes, el verdugo y el asesinado.
Agosto de 1993. Acababa de salir el segundo disco de Burzund. Bikemes se subió a su automóvil junto a un amigo llamado Snorre Roach, también músico. Viajaron de noche desde la ciudad de Bergen a Oslo.
A Bikemes le habían dicho que Euronymous planeaba matarlo. Según varios conocidos en común, Euronymous había comentado que le gustaría torturarlo y asesinarlo.
En ese tiempo realmente se odiaban el uno al otro. Y Bikemes ya había planeado sacar su tercer disco a través de otra discográfica para que Euronymous no estuviera a cargo de la producción.
Bikemes, para demostrar que no le temía, decidió ir a verle a su propia casa y enfrentarlo. Según el testimonio de Bikemes, cuando llegó a Oslo, llamó por teléfono a Euronymous y le dijo a modo de excusa que necesitaba verlo porque quería hablar sobre un contrato.
Llegaron al edificio. El chico con el que había viajado Bikemes se quedó en la calle.
Siguiendo la declaración del asesino, una vez dentro de su casa, cuando estuvieron frente a frente, Euronymous fue hacia la cocina, buscó un cuchillo e intentó darle un golpe, pero Borg logró evitarlo quitándole el arma de las manos.
Ahí es cuando la escena se vuelve vertiginosa. Euronymous corrió por el edificio escalera abajo. Borg lo alcanzó y lo asesinó.
Después de ver brotar la sangre por todas partes, la huida de Borg fue desesperada. Se subió al auto y condujo cruzando Noruega a lo ancho a toda velocidad de regreso a Bergen.
Poco tiempo pasó hasta que Borg Bikemes fuera detenido por la policía. Ya le habían acusado de la quema de iglesias y ahora se sumaba el asesinato de Euronymous, lo suficiente como para ponerlo tras las rejas.
Poco hubo que hacer por él, aunque su defensa trató de hacer ver que 23 puñaladas, 16 por la espalda, fueron en defensa propia.
Y esta no es la única historia macabra que flota alrededor del black metal, sus letras satánicas y aquel movimiento bautizado Inner Circle, o segundo movimiento que exaltó el black metal en los 90 en Noruega y Suecia.
La banda Mayhem tuvo en sus inicios un vocalista apodado Dead. Euronymous y Dead eran grandes amigos. Compartían gustos por la lectura, la literatura satánica, las fuerzas oscuras, el interés por la muerte y la mitología escandinava.
Las tendencias suicidas de Dead se volvieron acción una noche.
Cuentan que Euronymous no tuvo inconvenientes, antes de llamar a la policía, de tomar fotografías que formarían parte de la portada de uno de sus discos lanzado en 1991. Hay quienes sostienen que Borg asesinó a Euronymous en venganza por esa actitud que tuvo Euronymous con Dead. Borg Bikemes colaboró con Mayhem como músico de sesión en aquel tiempo.
Lo cierto es que intencional o casualmente escribieron con sangre y horror la historia más oscura del ya de por sí oscuro género del black metal.
No le pongan arte, ni música, ni onda a esta tétrica escena que, más allá de todo, no deja de ser la del crimen de un chico en el seno de una sociedad que pareciera calma en la superficie y que no deja ver los complejos laberintos mentales y las carencias que determinan algunos actos atroces como este. El asesinato de un joven, aquel 10 de agosto de 1993.
En caso de que el mundo se desintegre.
truculento y tremebunda la historia de Euronymous, ¿no? Y Mayhem y toda esa historia. Sí, se la vamos a dedicar al Mata Poppers, claro que es un asiduo conocedor. Ajá. Habrá estado con el oído bien afinado para ver si fallábamos con alguna pronunciación o alguna cosa de esa historia muy conocida, ¿no? Del asesinato de Euronymous. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por control, compre espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Y hablando de música, hay una persona a la que le debemos mucho en lo que viene a ser el rock del siglo XX, por lo menos, claramente. Y ese es Leo Fender, ¿no?
Sí, que sí,
así que
no mames.
Leo Fender nacía un 10 de agosto de 1909 en Anaheim, California, United States of America. Un famoso luthier norteamericano,
sí, pues claro.
La marca Fender en guitarras eléctricas. Tanto la Tele como la Strato, como todo. Bueno,
y en bajos.
Y en bajos, sí, también, en serio, claro, o sea, el Precision, no el Jazz Bass, todo.
O sea.
Realmente. 10 de agosto de 1993, los Bluesman. Esto es porque, a ver, un saludo al desintegrado que tenía como plan B ir al cine a ver The Wall.
Sí.
Si no había concierto de Papo.
Ajá.
Bueno, el 10 de agosto de 1993, Papo, Carpo, Napolitano y BB King, con Lucille.
Sí, que sí.
Tocan juntos en el Madison Square Garden. Yo imagino que uno de los momentos que Papo debe haber sentido como que tocaba el cielo con las manos, ¿no?
Sí, que sí.
Y también salía el disco de Red Hot Chili Peppers. En realidad salía Red Hot Chili Peppers porque es el primer disco en el año 1984, el disco que se llamaba igual Red Hot Chili Peppers, producido por el guitarrista de Guns of Four. Luego Red Hot Chili Peppers superó ampliamente la fama de Guns of Four, que siempre quedó ahí como una banda un tanto alternativa. Así que bueno, un saludo enorme para el Inti, que son los Red Hot Chili Peppers bolivianos.
Sí, que sí.
Un abrazo para toda su banda ahí en Bolivia, que se sabe todas las rolas, por supuesto.
Y muy bien.
Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, modita.
Bueno, tenemos al Dark Angel de San Luis, Argentina.
¿Qué dice Dark Angel?
Que ha publicado aquí en la oficina, ya suena en caso de que el mundo se desintegre. Coma, ya entré en confianza. Ya cuando uno pone en caso en la oficina con los altavoces para todo el mundo,
ya está.
Es que ya no, no solo entró en confianza, lo están por nombrar jefe absoluto.
Tomamos la oficina.
Claro. Un saludo para todos ahí en la oficina. Un abrazo para Dark Angel ahí en San Luis. El sorteo del verano jarocho. Quería hablar de esto. El guachi se gana una bolsa, ¿no? Muy mona, por cierto, ideal para acompañar con unos tacones y un vestido ajustado, colorido, mientras hace
se va a ver estupendo fenomenal.
Fenomenal, ahí en Guachimontón, dando esas cátedras que él realiza como guía turístico. Todo grabado por la banda para compartirlo, ¿no? En redes sociales y demás. Se ve, en determinado momento se ve al Ferras por ahí, a Rosy Paz.
Sí que sí.
Y a una niña hermosa, chiquita, yo deduzco, primer plano, pantalla, con la playera en caso de que el mundo se desintegre.
Claro.
Muy criatura, una niñita ahí, seguramente hija del Ferras y de Rosy Paz. Y los desintegrados al grito de...
¡Puto!
Así no es.
Chale.
Pero está bien. Igual la niña sabe cuándo, dónde. Un saludo a todas las nuevas generaciones de desintegrados, que los amamos mucho con todo el corazón. Disculpen las molestias. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico que ahora este viaje con ustedes.
¡Nico!
Muy bien, Mico.
Ha
llegado.
Mi corete,
escuche esta situación. La Yotica de San José, Costa Rica. Ayer dijimos justamente que fue el primer lugar en llegar la energía eléctrica en Latinoamérica.
Sí.
Bueno, el alumbrado público,
claro,
digamos.
Claro.
Bueno, nave encantada de oír cuando hablan de mi país por lo de ser el primer país de Iberoamérica en tener luz eléctrica y el tercero del mundo en cuanto a ciudades, luego de New York y París. Nada más y nada menos. Viene New York, París, San José de Costa Rica. ¿Cómo la ven? Bueno, como anécdota, se dice que cuando hicieron la inauguración hubo gente que dijo: a mí no me engañan, esos son tubitos y por ahí corre el Canfín. Haciendo referencia a los cables eléctricos y en que en esa época se alumbraban las casas con lámparas de canfín, que es queroseno según la RAE.
Claro, claro.
Bueno, tan lindos todos, inocentes hasta la nueva tecnología. Saludos, mis amores, besotes y abrazos. Se les quiere en puta, dice la Yotica. Pero ¿cómo no van a ser inocentes si no había registro de otros lugares?
Es imposible, güey.
¿Por qué nosotros vamos a ser los primeros en tener? Esto no puede ser. No, por ahí corre canfín.
Totalmente.
Un beso grande para la Yotica. La Rebel.
¿Rebel?
Dice, saludos, Nave, la rebelde sin causa. Yo también veía a mi bella genio. Fui tundido en redes sociales por la mamada. Pero bueno, pero ella cruzaba los brazos y movía la cabeza para hacer su magia. La que movía la nariz era Samantha.
Exacto.
La de Hechizada.
Ajá.
Lo sé porque veía siempre ambas series. Gracias por levantar el ánimo de los martes.
Bueno,
hoy es miércoles,
ambas,
pero sí.
Muy famosas, evidentemente.
Mire, a ver, Batata Loco, Maestro William, Rommel Ibarra, señor Arriaga, Minifer, La Poli Rebelde, un carajo con Dreglos, Asiago Maracucho en Locombia, que además agrega ambas series fueron a color.
Ajá.
Hayas visto alguna en blanco y negro, estupendo.
Claro.
Y bueno.
Son casi del mismo año,
sí.
Es una y al año siguiente la otra.
Efectivamente, la primera en llegar fue Arafle, Ferrari Italia,
Arafle,
que dice, la de la nariz era. Bueno, y así.
Y por eso la confusión con Bruja, que yo digo, es la Bruja, y usted me dice, no, una genio.
Claro,
genio,
claro.
Ah, claro, porque la otra sí son brujas.
La otra son
como brujas de la alta sociedad, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Dato también, además, ¿no? A ver, Mi Bella Genio o Sueño con Jenny es del año 65.
Ajá.
Y Hechizada es del año 64.
Ah, mira.
Bárbara Eden fue es la actriz, porque vive Bárbara Eden, tiene 90 y tantos años, de Mi Bella Genio.
Ajá.
Unas preciosuras de mujeres.
Una,
y la otra, Elizabeth Montgomery, la de Hechizada, la que movía la nariz, la que se llama Samantha en el personaje, y así.
Ajá.
Un beso a Kim Búho, que me anduvo defendiendo en redes.
Gracias,
bueno, no sé si me defendió o no sé, pero me apapachó.
Bueno,
y la Patiño del Mal, que sí. Y también, por otra parte, no sé, un beso a la Claudia, a todos. Pero estaba por ahí también un saludo para el Crono y para Homero, que dijo, yo también me las confundo.
Póngale.
Pero bueno, ahí está,
es
la confusión.
La verdad es que se parecen un chingo.
Se parecen un chingo.
Hasta físicamente.
Sí. Una remake que yo recordaba.
Lo que pasa es que
no recordaba de quién era la remake. Pero la remake fue de Hechizada. Con Nicole Kidman en cine, ¿no? Haciendo el papel de Elizabeth Montgomery de la serie.
Claro.
Y yo pensé que había sido hace muy poco. Dije, hace muy poco una remake. Me quedó.
No.
Pensé, 2005 fue la remake de Hechizada con Nicole Kidman. Así que así la situación con todo esto de lo que estamos hablando. Por otra parte, y según la bebecita de luz, Anne Molly, el vato de Marrón 5, que viene a ser los 5 marrones traducidos.
Sí.
Los 5. Ah, ¿no quiere decir eso? Bueno. El vato de Maroon 5 ni cerca está de mamado.
Por favor.
Pero no, mamado Jason Momoa, dijo.
Claro,
Claro. O Lou Ferrigno, o la época dorada de Schwarzenegger. El de Maroon 5 está fitness. Tatuado, carita, lo que quieran, pero
fitness.
No es lo mismo.
Sí.
Respeto a los mamados, así que yo pido disculpas públicas al Rodox de Morelia, Michoacán.
Claro.
Anne Molly,
bella. ¿El Rodox está mamado?
Sí, mamadísimo. Anne Molly, que está mamada.
Sí.
Y al Pulpos, mamado, cierto.
Claro,
y bueno, y no quise ofenderlos, mamados o no mamados, porque detrás de la mamá, del ¿cómo se llama esto? Detrás de cada músculo hay un trabajo importante. Esta corrección que me hizo la bebecita de Luz Anne Molly, la tomo.
Sepamos distinguir entre mamados y fitness.
Y mamadas.
Por favor.
Claro.
Y mamadas también.
Totalmente. Sepamos distinguir entre Hechizada y Mi Bella Genio.
Aunque se parezcan un chingo.
Aunque se parezcan un chingo, y la que mueva la nariz es una y la otra es la que se cruza de brazos. Perfectamente, damas y caballeros, en el programa de hoy nos declaramos fans. Vivimos la odisea de los conciertos lejanos, imaginamos dragones, brincamos con Sepultura, reconsideramos el cine como primera cita y nos damos unos buenos besos de peli en blanco y negro. Miércoles completamente hermoso para quien así lo quiera ver. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
A ti y a ti te estamos hablando. ¿Por qué no eres fan? Queremos saber. Llega Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
Bien, muy bien. Hola, nave, ¿cómo está? Quiero subirme al tren del mame de la felicidad.
Sí, subámonos.
Sí mismo.
Seamos felices.
No sé a dónde va, pero calculo no que importa. A la felicidad, a la alegría.
Es una droga total.
Sí, totalmente. Bueno, Salma dice, no soy la persona más feliz del mundo. Ajá. Y concuerdo con lo que dicen ustedes, que la felicidad son momentos. Sí, momentos de felicidad. Ajá. Ustedes no me van a ver ahí subido a una caravana de la felicidad.
No, no.
Pero de pronto tengo mis momentos de felicidad. No es algo prolongado. Sí. Son como pequeños estallidos.
Claro, claro.
Que si podemos sonorizar, sonarían más o menos.
Sí, sí, sí.
Y así. Bueno, ¿podemos hablar de la felicidad que nos genera ser fan de algo? Necesito hablar de eso.
Claro que sí.
Sí, en mi caso, bueno, más que nada la música. La música me hace feliz ser fan de seguir artistas, bandas, saber que van a sacar nuevo material, que van a estar de gira, que va a haber conciertos, que hacen cosas nuevas, no sé. Y hablo de esto puntualmente porque me he topado con gente a lo largo de mi vida que no es fan de nada.
Chale.
Y a mí no me entra en la cabeza como alguien
no puede
ser fan de algo.
De algo, de algo mínimo. Sí, por favor, es necesario.
Me entra como una sospecha, digamos. Chale, los miro así de costado y digo, no eres fan de nada. No, nada, nada.
Bueno, quizás le están ocultando de qué es fan.
Yo, a ver, yo ese discurso lo escuché.
Sí, el discurso sí.
Muchas veces de decir, no soy fan de nada. El fanatismo está mal, no hay que ser fanático ni esas cosas. No sé por qué yo tenía asumido que todo el mundo es fan de algo.
De algo,
o sea,
seguro.
Yo vine al mundo pensando que todos tenían un fanatismo por algo.
Póngale.
A ver, fanatismo que a lo mejor no comparto, que no tengo ni idea.
Claro,
me dicen,
claro.
No sé, son fan de los autos de carrera.
Sí,
sepa la madre. De una categoría IndyCar. Soy fan de lucha grecorromana.
Póngale,
soy, pero fan de algo. No soy
fan de
la vida siendo no fan de nada.
Aparte, no fan.
No fan.
Aparte, que también va directamente hacia el tampoco me molesta nada. O sea, ¿qué, cómo es? O sea, porque ser fanático de algo también tiene su balanza con no, esto no me gusta.
No, bueno, algunos lo asocian, entonces dicen, no, soy fanatismo, el fanatismo religioso,
no,
esas cosas que son otro pedo. Digo,
otro pedo.
Algo que te apasione, como para decir, buenísimo, no sé, un director de cine, un música, no sé, pintura, comida. De aquí soy, dice alguien por
claro,
ahí.
Claro,
soy
claro.
Fan
bueno,
de,
bueno,
no
bueno,
sé.
Bueno, pero está bien.
Del flan.
Sí que sí.
Pero bueno, y esto me hace pensar en lo que implica ser fan de algo o alguien.
Sí.
Y la felicidad que hay en ello. A mí me da mucha felicidad ser fan.
Totalmente.
O sea.
También, no, pero bueno.
También,
no, bueno, hay desilusiones a veces.
Bueno,
sí, que sí,
sí, está bien, pero uno es fan. Uno es fan y es fan. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, con la música de artistas activos, activas, cuando anuncian música nueva, cuando sacan esa música, cuando sale el álbum, cuando anuncian gira, cuando anuncian gira en tu país y tienen la posibilidad de ir a sus conciertos, bueno, no sé, un montón de cosas que nos genera esa alegría, felicidad momentánea, o luego eso se consuma,
claro.
O dices, no tengo lana para ir al concierto.
Póngale,
o fui, ya lo viví, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
bueno, y también el saber que está activo el artista también.
Sí,
o un director,
cosas,
¿no? También con una peli, o un escritor con un libro.
Sí,
a huevo.
Sí, a mí
sí.
Me gusta mucho.
Un chef con una nueva receta.
Sí, totalmente. Somos fans.
De lo
bueno,
que sea, sí.
a mí, yo viví muy, muy cercanamente todo el proceso de Salma cuando fue a ver, creo que este año, porque a mí ya
este año
fue a ver a los Strokes.
Sí, sí.
Y toda la peregrinación que realizó desde prácticamente desde que se anunció la fecha hasta que consumó ese acto con una felicidad que realmente era contagiosa, ¿no? Más allá, te guste o no te guste, de lo que sea fan el otro.
Claro, claro,
digo, a mí eso me contagia positivamente, sobre todo cuando es un fan tan sano y puro como lo es Salma. Digo, hay otros que mueven otros intereses, bueno, que son unos fans más culeros, que son hasta fan tóxicos, podríamos decir. Pero realmente es vida, es ver a gente realmente pasional. Y la pasión puesta en esos lugares, y no puesta en una pareja, puesta en una cuestión más intensa, es fabuloso.
Claro,
y ayuda a compartir y ayuda, digo, a tener motivaciones también. O sea, uno trabaja arduamente para costearse sus vicios, y en este caso sus vicios es a lo mejor seguir comprarse un disco, lo que pinche cosa sea. Relacionado esto con la música, no lo podemos llevar a otros estamentos.
Sí, claro, claro.
Hay un montón de cosas que a todos nos hacen felices, unas más que otras. Y bueno, yo ya lo he dicho acá, no hay cosa que me haga más feliz que estar en un concierto de un artista o banda de la que yo sea re fan y cantar las canciones, pero a todo pulmón, así. Sordeando al que está al lado, saltar, bailar y todo eso que para mí significa ir a un recital, a un concierto.
Claro que sí.
Bueno, y escribo esto re emocionada y ansiosa porque otra banda que amo muchísimo, el primer amor de su vida, podría llegar así. Así lo califica ella. Los Imagine Dragons anunciaron fecha en Argentina. País de residencia de esta hermosa Salma de San Luis. Pero lo que pasa, que es lo que ocurre a muchos en todas partes del mundo, las giras no son puerta a puerta.
Y no,
salvo Ricky Martin, que vimos que alguna vez tocó hasta en la Casa de la Correntina. O sea, las giras así monumentales que van a todos los puntos. Sí. Generalmente son en las capitales, en las grandes ciudades. Por lo tanto, cada vez que Salma ve una cuestión así, tiene que mover como si estuviéramos, hablando de una distancia importante. ¿No? Entonces, la planificación no es solo...
No.
Y el ticket del concierto.
Ajá.
Es el viaje al concierto.
También
y esto,
tiene lo suyo, ¿eh?
A ver, chavos y chavas de provincia, están comprendiendo el pedo. Digo, entonces, bueno, hay que hacer la movilización y todo el pedo.
Está
así que espero tener la oportunidad y sentir la felicidad de verlos. Ojalá todo el mundo pueda sentir la alegría de disfrutar su música favorita en vivo. Los amo, nave, nos vemos. También quiero sentir la alegría de que ustedes anuncien aterrizaje en mi país y que tenga la posibilidad de conocerlos. Yo tiraba esa, dice Salma. Un beso enorme para Salma. Sean fans, pero de esos fans, cristalinos, puros, sanos y felices. Es realmente hermoso. Y yo tampoco, Salma, aquí en la nave María Tijuana, tampoco entendemos cómo puede haber gente que no sea fan absolutamente nada.
Realmente.
A mí esa gente nos resulta tan sospechosa como la gente que no bebe y no puede ser. Bueno, un beso enorme para Salma de San Luis, Argentina, que debe estar diciendo, yo no bebo.
Claro.
No, bueno, pero eres fan de algo, así que chido, chido.
Sí.
Un beso grande para ella. Llega Dinamita Cabalera desde Austin, Texas, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está, Dinamita?
Pirata, señor Lagartija Mudamico. Capitán, usted es un chingón. ¿Cómo está, nave? Escuchando el encaso 5319, fue el cumpleaños de Max Cabalera. Ustedes me nombraron, inclusive me dijeron, un saludo para el Dinamita. Bueno, no lo sabía, pues él y Sepultura, un camino en mi vida, hace años tuve un problemilla, unos pedillos. Sí, con la ley.
Ajá.
Bueno, y luego se los cuento. Inbox, bueno, tuve un problemilla con The Police, no la banda.
Sí que sí.
Y ahí entra Sepultura, tenía la presión de la autoridad, interrogatorios, y la canción The Hunt me ayudó a, bueno, sentirme mentalmente aliviado de la presión misma. Después de resultar inocente, Sepultura me inspiró a crear mi propia banda y tatuarme el logo de Sepultura. Esos son fans, chingados. Sí, bueno, pero para mí la música ha sido y es en mi vida muy, muy importante. Por eso cuando hace meses fui a ver a Brujería aquí en Austin, Brujería, una banda mexicana, ¿no? Aquí en Austin, Texas, casi 20 años pasaron para escucharlos y fue tan chingón que esta es mi top de los mejores conciertos de mi vida. Y cuando conocí a una banda chingona, genial, maravillosa, una canción me ayudó emocionalmente. Por eso, gracias, gracias por Vuelo Rasante, Kandinsky Irá, neta, gracias. Y no es que quiera quedar bien con ustedes, o sea, no hace falta. Valen un chingo, merecen esto y más. Los amo, Pirata Lagarto, ustedes no saben, bueno, pero hablando a título personal, me ayudaron y alegran mi vida. Como dijo Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Nikola Tesla dijo, una vez creado el sonido, dura para siempre. ¡Los amo! ¡Larga vida la María Tijuana! La resistencia existe. Después les cuento cómo se llamaba mi banda y el concierto que dimos en una preparatoria. ¡Los amo, naves! Dice el Dinamita Cabalera de Austin, Texas. También te amamos, carnalito. Un abrazo bien apretado. Damas, caballeros, con ustedes llega el pinche Reyes de Ciudad de México. Hubo como un vaído, ¿no? Porque ves, el pinche greñudo. El pinche, pero bueno. No. Hay pedos. Ajá. Yo no voy a decir nada, no voy a hacer spoiler. Pero hay gente que ya se empieza a sentir incómoda por la cantidad de nicknames que aparecen. Con, a ver, el pinche greñudo no ha dicho nada, no. Pero aparece el pinche Reyes, a nosotros nos hace trastabillar. El ambiente está caldeado, podríamos decir. Pero el pinche Reyes de Ciudad de México dice, hola nave, solo paso a saludarlos y notificar que la aplicación Nave Llamando a Tierra está chingona, madres.
Gracias.
Desde mi Chicharrón Galaxy J6, bueno, se les quiere un chingo nave, saludos a todos. Y para no dejar ir el tren del mame de las películas, ¿cuál fue la primera que fui a ver? Bueno, una caricatura de dos ratoncitos, Bernardo y Bianca. ¡Huevo!
Sí, güey.
Bernardo y Bianca. No me la acuerdo.
Yo tampoco.
Ah, ¿y entonces qué pedo? No sé.
Pero recuerdo que, no sé.
Bernardo y Bianca. Sí, sí, no sé. Yo recuerdo como los dos ratoncitos yendo como en un carrito.
Póngale.
Pero tampoco sé si es esa la película. Sí. Estoy
O en una hoja.
O la estoy mezclando con otra. Pero sí, por supuesto que recuerdo a Bernardo y Bianca. Sí. Bueno, Bernardo y Bianca que tenían que llegar a salvar. O no sé quién chinga. Ve, nadie se acuerda.
Es una sensación.
Raza, necesitamos el guión original de la película Bernardo y Bianca, porque todos la vimos, no nos acordamos ni madres. Bueno,
tampoco es tan importante.
No sé quiénes chingados, yo no me acuerdo, pero esa fue mi impresión. Bernardo y Bianca se ve que es una sensación. Nos quedamos con una sensación que estaba chida. Bueno, ya más mayorcito, con Peregrinos en el Portón, lo que me vi ya más mayorcito con Peregrinos en el Portón, lo que me voló la cabeza fue el día el día de la independencia. Muy bien, y más porque en la pinche escena que llega la nave a un edificio y lo destruye completamente.
¡Sí, güey!
Bueno, y yo en una de las primeras filas, fue realmente impresionante. Todavía quedé impresionado cuando vi el día de la independencia, la verga. Bueno, gracias, naves, se les quiere un chingo. Y ahí nos solemos, dice el pinche Reyes de Ciudad de México.
Bernardo y Bianca de 1977, una niña huérfana había sido secuestrada y envía un mensaje en una botella pidiendo ayuda. Bernardo y Bianca, dos valientes ratones, miembros de una sociedad internacional de rescate, reciben el mensaje y van en busca de la niña.
Bueno, realmente estaba pesada el guión, o sea, Disney, yo pensé que era, dos ratoncitos que andaban por la vida. No, güey.
Disney.
Sí, es Disney, claramente es Disney.
Sí,
bueno,
claramente
así Disney. El pedo.
77.
Mire usted la situación. Damas y caballeros, llega el huevón de Salta, Argentina.
¿Cómo está, huevón?
Me cambió la visión de un concepto que yo tenía, el huemón. El huemón me hizo ver más allá de las cosas. Sí, hola nave, ¿cómo están? Económico audaz, vengo para contarles la primera cita con mi novia. Bueno, fue en un cine. Y eso es lo que le queda. Sí. Aquí tenemos un caso y fue caso de éxito, dice el huemón bien, Salta. Como dijo el Lagarto, no solo es la película. Usted dijo eso, Lagarto.
No solo es la película.
Muy bien. Bueno, sí. Lagarto Dixit. Bueno, sino que... Y a mí lo que me hizo cambiar... Ajá. A ver...
Es un día de actividades.
La vía... Claro, póngale. Sí, más allá.
Es un día donde hubo una película.
Un día de actividad. Claro. Pero me cambió la visión porque yo tenía el concepto de que primera cita en cine era un desperdicio.
Póngale.
Era desperdiciar el tiempo, era encontrarnos para separarnos, porque en el cine cada uno pedo, tiene que ver la película, o sea, no está. Bueno, pero me dio aquí una visión el Huemón que me ha hecho cambiar completamente de idea. Bueno, la cuestión es que no solo es la película, sino mucha plática agradable e interesante desde el encuentro. Porque no nos faltaría que digamos, nos encontramos y ha comenzado la película, yo voy a estar en la tercera fila. Entra, no me saludes porque no me gusta que me interrumpan y luego conversamos.
Luego vemos.
Entonces hay una...
Claro, eso no sería directamente una cita.
No, hay una plática previa, ¿no? Nos encontramos, en el peor de los casos, sin mucha previa en la puerta del cine. Pero bueno, platicamos hasta que entramos y así. Durante el paseo y todo el pedo. Vemos comportamientos durante la peli, como dijo el Pira. Yo no sé qué dije, pero sí, me imagino.
Vemos comportamientos.
O sea, que uno diga, esta peli... Y se zorraja un pedo, se come unas palomitas y dice, permiso, voy a pasar para el baño. Y aún no vea.
Claro, porque en el cine usted puede escapar casi sin que se dé cuenta el otro.
También. Bueno, esa es buena. ¿Entiende? Sí, esa es buena. No, yo lo que lo notaba como negativo es que también a la vez hay poca visión.
Póngale claro.
Uno no sabe que todo el mundo es muy bonito en una discoteca a las 5 de la mañana. Y adentro
no es que
un cine.
Se conocen dentro
no,
del cine.
No, por eso. No conozcan gente adentro del cine ya.
No.
Bueno, y entonces estamos así y platicamos, vemos los comportamientos y la persona se pone así. Si ronca, por ejemplo. Hay parejas que se enteraron que roncaba el otro.
En el cine.
A los 4 años de casado.
Claro.
No, eso lo pueden notar en el cine.
No,
es que estaba agotado acá. en la primera escena.
Atrás.
Bueno, y la conexión luego con la peli. Aquí es donde a mí ya me cambió el concepto totalmente.
Sí.
Por lo tanto, al Huemón de Salta, ahora pasamos a explicarle por qué me cambió totalmente el concepto, porque esta historia continuará.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Primera cita en el cine entre el Huemón y su novia.
Sí.
Y aquí es donde él dice, bueno, está la previa, está todo, está la película. Y luego está la reacción a la película. Y ahí es donde a mí me cambió la visión
totalmente.
Estamos poniendo a la pareja, la estamos testeando de cómo reacciona a los estímulos. Que nosotros ya tenemos una reacción previa.
Póngale.
O no previa.
Los dos juntos.
No, digo por si elegimos. Si elegimos la película nosotros y vemos una película que nos gusta, un director que nos gusta.
Póngale.
O algo así. Y luego vemos, ¿te gustó la película? Y a mí me encantó, pero yo no digo nada.
Claro.
Pero la pareja me dice, no, la verdad que un bodrio ancestral. Y yo digo, es primera alarma que suena, ¿no?
Sí, seguro.
Digo, por ejemplo, no sé, vamos a ver Volver al Futuro.
Ajá.
¿Te gustó Volver al Futuro? Ese McFly es una gallina. Y yo, no, es pa' pedo.
Sí,
yo a lo mejor me la guardo esa.
Ajá.
Vamos.
Y no es bueno eso.
No es bueno guardársela.
No, porque esa pareja en algún momento eso estalla, sale.
En algún momento explota. Pero vio que uno al principio le pone mucha saliva al pedo, le pone mucha paciencia.
Y no hay que ponerle tanto.
No hay que poner. O sea, a mí me encantó. Y se va uno enojado, ¿no? Como diciendo, puta, si no nos gustó la misma película.
Totalmente,
o sea, esto está condenado al fracaso.
Sí.
No, uno va testeando luego música.
Ajá.
¿Qué es lo que mierda tenemos en común? Empieza, ¿no? A plantearse uno. Esto va a ser solo sexo, no hablemos más,
encontrémonos,
calladito, enmascarado y con el hule. Pero pero ya uno empieza a ver, uno empieza a intentar a reflejarse en el otro.
Claro. Sí,
y decir, a ver, ¿reflejo? No, ni mergas. Oh, puta madre. Y entonces, ahí está el pedo. Pero tienes razón, Huemón, porque eso es un.
Sí.
O una pequeña, o vas a ver, no sé, Volver al Futuro. Pongo siempre el mismo ejemplo. Y porque porque no quiero herir susceptibilidades, nombrar directores ni películas. Y te dice, no entendí nada.
Claro.
Ya sabes que, bueno, no había mucho que entender. No. Pero no entendí, ¿qué viajan al dónde? Pero, ¿y el viejo qué papel cumple? ¿Por qué tiene un auto que viaja en el tiempo? Tú empiezas, bueno, nos vemos la próxima.
Sí, claro.
Sí, sí, es un buen testeo. Tiene razón, Wemon, me ha hecho cambiar realmente de visión de lo que tenía como primera cita ida al cine. Bueno, todo sirvió para una primera impresión.
Ajá.
Y además, bueno, eso es todo al respecto, amigo. Ah, no, y demás, demás cosas. Uno ya vio, por ejemplo, compré un bote grande de palomitas de maíz,
sí,
y se los comió todo. ¿Entiendes? Un refresco, sí, sí, grande.
Ajá.
Y en la primera escena no tenía más.
Claro.
Y hoy se escuchó un... Disculpa. ¿No?
Claro.
Uno, qué sé yo, sí, así va viendo cosas, ¿no?
Uno y el otro.
Detallitos.
Bien, ¿no? Claro.
Sí. Se miden mutuamente.
Exacto, todo el tiempo. Sí.
La intentona de formar pareja es una medición constante de uno con el otro, ¿no? Un abrazo grande para el Wemon, que, bueno, viene con historia de éxito, así que se ve que a los dos les gustó la película que fueron a ver. El pedo. Un beso y un abrazo grande para el querido Wemon de Salta, Argentina. Y el viejo ojete de las chinchillas desde Dublín, Irlanda.
¿Cómo está, viejo ojete?
Bueno, desde Dublín, Irlanda, llega el viejo ojete de las chinchillas para decir a una nave. Yo no me acuerdo cuál fue la primera película que fui a ver al cine.
Ajá.
Qué bonito esto. Nos vamos a ir muy, 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 muy atrás en el tiempo por una cuestión. A ver, pero sí. ¿Cuál fue la primera que vio mi abuelo? La primera película que vio mi abuelo.
Chale.
Mi abuelo materno se volvió a energía cósmica hace bastante tiempo, ya a sus 98 años.
Ajá.
Es increíble siempre para mí pensar todo lo que vivió, porque bueno,
pues sí,
uno de más chavo no va teniendo conciencia de lo que los ancianos, familiares o conocidos han vivido a lo largo del tiempo.
Ajá.
Y dices, no mames. Y siempre, a mí particularmente me queda, debe haber sido por aquel poema de Borges, me queda esa sensación de lo que se muere con cada persona que muere, digo.
Totalmente.
En el sentido de que hace poco estaba viendo las noticias de los pocos sobrevivientes o testigos que van quedando de la Guerra Civil Española,
claro,
¿no? Va a llegar un momento de la historia donde
no
nadie
ninguno
vivo habrá presenciado,
exacto,
habrá sido testigo de la Guerra Civil Española.
De
todos los hechos históricos. El poema de Borges hablaba de la crucifixión.
Exacto.
No es tan escandaloso.
La última persona que vio a Jesucristo crucificado.
Sí, sí, sí. Y van a morir todos los testigos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente.
Y así sucesivamente. Y así es la vida.
Ajá.
Pero bueno, llama esa atención. Y supongo que es lo conmovedor para el viejo jefe de las chinchillas.
Decimos lo de Cristo crucificado porque realmente es una situación comprobable que pasó, ¿no?
Claro, claro.
Después de ahí estamos diciendo que todo fue real y todo. Pero esa crucifixión sí realizó.
De las guerras púnicas.
Claro,
hablamos de la crucifixión porque es lo que narra el poema de Borges. Pero digo, lo que sea, lo que se pinche cosa ocurra, y un momento donde todos somos testigos,
ajá,
y luego los testigos son difíciles de encontrar, cada vez más.
Y
llegan momentos. También ocurre con las lenguas nativas.
Totalmente.
De algunos lugares que dicen, bueno,
que se van perdiendo.
Queda dos hablantes de esa lengua.
Ajá.
Y bueno, en algún momento o se va al rescate de ella o se pierde en el cosmos o se transforma. Bueno, en este caso, 98 años, es increíble para mí pensar todo lo que vivió y recuerdo preguntarle por cuestiones que habían pasado hace más de 80 años.
Claro.
Y él vivió en carne propia.
Ajá.
Ahí tendremos a la abuela. Lo digo por propia convicción, mitad narrando lo que vivió y mitad adornando.
Totalmente.
Y floreando lo que vivió porque le pasa a uno, ¿no?
Sí, sí.
Entonces uno mitad recuerda y mitad se inventa. Pero así es la historia también, mitad recuerdo y mitad invento. Pero vamos a que está interesante a veces acercarse a los muy mayores para ver digo, la visión que tienen de algunos Totalmente. Hechos históricos, cuando uno le interesa la historia, sí, cuando claro. le interesa lo vivido, ¿no? Bueno, cuestión, y en muchos aspectos se van a dar cuenta de la diferencia de vidas
claro.
que nos han tocado con las generaciones.
Pues claro.
Y cómo mucha de esa gente, estamos hablando de gente de muchos años, Ajá. ha tenido que adaptarse de alguna manera a todos sí esos sí. cambios importantísimos.
Es que, si bien, bueno, fueron cambiando siempre todo el tiempo, uh-huh. todo,
sí.
Los últimos años fue mucho más veloz.
Sí, sí, sí.
Hablamos
sí.
de los últimos, no sé qué, 100
sí,
años.
Sí, 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 sí. Obvio,
es
obvio,
muy poco
obvio,
para
obvio,
la historia.
Obvio,
y sin obvio, embargo, los nada. Últimos 100 años es increíble sí, lo sí, que avanzó sí, sí. todo, sí. lo que cambió todo.
Y yo a veces viendo fotografías o en algunos casos más acá en el tiempo, videos o como sí. sea, tú dices, ah, puta, qué mal vivía la gente. O sea, y tú, a ver, me dirás, hoy vive mal, cabrón. Póngale, o sea, vete sí. a lugares donde Ajá. la gente vive mal. Bueno, sí, es correcto eso. Pero antes, la inmensisísima mayoría sí, sí. vivía en situaciones
pues claro.
realmente complejas.
Sí.
Era muy, muy la minoría la que tenía garantizado el alimento todos los días en
Exacto,
su casa. A eso,
sí.
a eso vamos, porque me van a decir, no, vete a los barrios profundos, la gente sigue
sí,
viviendo
claro,
así. Sí,
sí, sí
claro,
sí,
hay
sí,
muchos
sí,
que sí,
sí claro.
Pero digo, era impresionante ver que solo una muy, muy pequeña elite
Ajá.
se podía dar pues, ciertos lujos que hoy ni siquiera nos parecen lujos.
Claro,
hoy
claro,
es un casi,
totalmente.
Bueno, obvio,
sí,
obvio,
sí,
tanto
sí,
que
sí.
Tantas cosas obvias
Ajá.
que hace pocos 50 años atrás no eran
sí.
tan obvias.
Y es
bueno,
mucho más el tiempo en la historia ese, que el
sí,
actual.
Sí, claro, es lo que decía usted.
O
bueno,
sea, mucho más el tiempo de la gente viviendo
totalmente,
mal.
Totalmente,
sí.
totalmente, o pasando infinitas necesidades.
Sí, claro, claro.
Bueno, cuestión en que varias veces lo invitamos al cine, al abuelo,
Ajá.
¿no? Y bueno, y él siempre decía que no quería ir al
ah,
cine.
No.
No, no, les agradezco mucho. Según él, ya había ido al cine.
Claro.
Es buenísima, lo amé.
Sí que sí.
Claro, ¿para qué va a ir de nuevo? Es más o menos lo mismo.
Sí.
O sea, cambia la película, pero Póngale. Digo, la experiencia es la misma. Bueno, yo sabía cómo era. No necesitaba volver a ir. Bueno, con ir una vez ya le había alcanzado para ver cómo era. Ya se había sacado la curiosidad. Es buenísimo esto, sí, claro.
Sí que sí.
Bueno, yo le pregunté qué película vio cuando fue
claro,
al cine.
Claro.
Le dije, pero abuelo, ¿qué película vio usted cuando fue al cine? Y me dijo, Besos Brujos. Investigando un poco, veo que la película es de 1937.
Ajá.
Aquí es donde le digo, vamos a viajar un poco
claro,
en el tiempo.
Sí que sí.
Besos Brujos es una película argentina que protagonizó Libertad Lamarque y Floren Delbene.
Ajá.
Floren Delbene, un galán de época, ¿no? Con
claro.
el bigotito finito y toda. Y Libertad Lamarque, muy conocida en toda Latinoamérica.
Sí, claro.
Fue una artista, una cantante muy, muy, pero muy famosa en Argentina, que se pelea con Eva Perón.
Muy bueno.
Hay un acontecimiento en determinado momento que dicen que inclusive hay un cachetadón de parte de una a la otra. Bueno, lógicamente, Eva Perón termina siendo la esposa del Eva Duarte
claro.
Termina convertida en la esposa del general
se
Perón
complica, ¿no?
y en la primera dama de Argentina.
Sí.
Se complica bastante para tenerla. O sea, una enemiga que te creció un chingo, güey.
Claro, güey.
Termina yéndose de Argentina, sí, sí. residiendo en México.
Claro.
Adopta la nacionalidad mexicana. Libertad Lamarque muere como
sí
ciudadana
sí.
mexicana. Y termina haciendo de abuelita por los 80, más o menos, luego de una carrera cinematográfica importante también en México. Termina haciendo como de abuelita en las novelas de Televisa,
claro,
ahí por los
claro.
80, por
Ajá.
ahí. Esa es la historia de Libertad Lamarque. Esa es la historia de en parte, esta película Besos Brujos. Besos Brujos es el título de un tango, canción que cantó Libertad Lamarque.
Ajá.
Y la sinopsis, si vas a Wiki o a
sí
donde
sí.
sea, la sinopsis de la película Besos Brujos es: una cantante
sí.
es raptada por un hacendado en la selva y su novio, que la sigue, recibe una mordedura venenosa de un ofidio.
Ah, chale.
Punto. Ese... lógicamente toda la película pasa por el rescate, por la gente que canta y demás, y así. Pero gracias, no en este caso a ti, viejo jete de las chinchillas, sino a tu abuelo, ese que es energía cósmica. Ajá. Y qué tal es la energía cósmica, digo, para aquellos que no creen demasiado en ese esa energía cósmica ha llegado hoy aquí a la nave María Tijuana para hablarnos de Besos Brujos, de Libertad Lamarque, de Florent del Bene, de la película y de que para ir al cine, bueno, yo ya fui. Un abrazo y gracias por compartir esta historia, querido viejo jete de las chinchillas. Llega la maestra Rico desde el Estado de México.
¿Cómo está, maestra Rico?
Me huele a que esto llega tardísimo, pero no importa. Buenos días, nave. Aquí desde Catepec se reporta la maestra Rico, querido pirata y señora Artija. Les comento que estamos súper felices. El pinche taquero mamón y yo estamos a punto en cuenta regresiva para ir al verano jarocho. Bueno,
qué chido, porque estuvo bien.
Sí, estuvo bien. Y creo, viendo videos y cosas así, que la pasaron chido. Así que, bueno, y escuchando acerca del sold out, en efecto, está requete lleno todo, pero se me ocurre que, por ejemplo, en la cabaña que nos toca a nosotros hay 7 personas, pero ¿qué les parece si en el piso de la sala, en la cocina o en la mesa del comedor y hasta en el baño podemos acomodarlos y acostar a más desintegrados? La cosa es que nadie quede afuera. Nadie quedó afuera.
No, realmente.
Finalmente, estamos hablando con el futuro conocido, ¿no? Pues claro. Aquí en este caso. Bueno, espero que Minifer no sufra un ataque por este comercial y que nos quiera ahorcar.
No lo sufrió porque
no se enteró además. Pues lo estamos leyendo tarde.
Claro.
En realidad sí está todo súper lleno y para los organizadores ha sido un relajo, ya que los desintegrados somos un desorden. Ah, se tenía que decir y se dijo. Al fin alguien pone las cosas sobre la mesa. Bueno, lo bueno es que aguantan. Un beso grande para la maestra Rico y para el pinche taquero mamón, que sospechamos la han pasado genial. Un abrazo grande y para toda la banda ahí del verano jarocho. Damas, caballeros, con ustedes Carlos, el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, nave, ¿cómo están? Un saludo, muchísimas gracias. Ya vi que no caí en el putos, no me leen, así que putos sí me leen. Y para comentarles de la historia del cine con Nena, la menonita, pues sigo felizmente casado.
Ah, mire.
Ya casi llegando los 25 años. ¡Ah, no mames!
25
años de casado. Ajá. ¿Qué pedo con eso? Wow. Son bodas de algo eso, ¿eh?
Sí.
Bodas de cristal, de oro, de plata, de platino.
Felicidades.
No sé. Sí, felicidades. Bueno, con 3 hermosas bendiciones y seguimos adelante. Un saludo enorme. Le reconozco su grandeza y humildad. Gracias. Ah, hola, capitán y señor Lagartija. He visto unas camisas.
Capitán, usted que, no.
Sí, yo no. Zafosofo del pedo. Bueno, señor Lagartija, he visto unas camisas que me han gustado, pero no sé dónde comprarlas. ¿Dónde se pueden conseguir? Muchísimas gracias.
¿Cuáles son?
En La Parisina tenemos unas telas de oferta que usted puede ir y hacerse su propia camisa. No sé cuáles son.
¿De qué estamos hablando?
Para mí, son las camisas del vivo. Que usted, muy bien, Lagarto. Sí, va a tener que vender camisas. No, no sé si vio algunas de Encaso.
No,
o de la tienda.
Póngale.
O del pedo, pero en estos momentos estamos...
Más especificaciones.
Más especificaciones. A ver, Robocop de Tepatitlán, más especificaciones sobre las camisas que le han gustado.
Ajá.
Queremos el dato.
Igual,
a lo mejor son de otro pedo, ¿eh?
Claro.
A lo mejor iba caminando por Guadalajara
y ha visto
unas camisas. Sí, y
perronas.
No sé, claro, que unas camisas perronas que me han gustado. Un abrazo grande para Carlos Robocop de Tepatitlán. Damas, caballeros, con ustedes llega el pasillo agresivo de Ciudad de México.
¿Cómo está, pasivo agresivo?
Sí que sí. Solo vengo a decirles que estoy con Campanita. Bueno, está con Campanita.
Ajá.
Ciudad de México es inagotable. O sea, Campanita la conoce muy bien Ciudad de México.
Sí, claro.
Pero yo creo que siempre hay algún reducto que
mostrar. Siempre.
Pasivo-agresivo de Ciudad de México se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Tú sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Mate Enrique, el insecto, por el señor Arriaga, por Carlos el Pedorro, por The New Kids in Town, por Rocket Alan East de Tampico, Tamaulipas, por el ex doctor de Chivilcoy, por el bisiniestro, por el sabiondo inculto, por el calpurnio de Lima, por el tesista acalorado, por la roñosa de Tokio, por el pinche greñudo, por la señorita G, por la señorita G.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey.
despedimos porque es verdad, hecho por menos un momento. Radio Pandá. Porque uno nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo millonaria.
Oh.
Sí, pero extraviada, tecnológica, informática y rodeada de basura. Chale, como el disco rígido con criptomonedas.
¡Ah, el disco rígido! Se me perdió un disco rígido con un chingo de criptomonedas y no sé dónde mergas. Bueno, aquí hace casi 10 años,
sí.
James Howells botó un disco duro durante una limpieza. Dijo, vamos a hacer limpieza.
¿Hace 10 años?
Este disco duro, sí, a la verga. Dijo. Hace 10 años, lo que dice la noticia que envió el amigo Fran de Aguascalientes.
Amigo
dice,
Fran.
A lo mejor lo tiene uno de los que sacó del contenedor como el Homero de Río Cuarto. Entonces está bueno que esto la fuente es la BBC de London.
Sí.
Bueno, hace 10 años James Howell, esto ocurre en Gran Bretaña, botó un disco duro durante una limpieza olvidándose de los bitcoins que tenía dentro.
Chale.
Bien metidos. Ahora, cuando el valor estimado de lo que contiene es de 184 millones de dólares, fluctuante lógicamente,
bueno.
Howell planea gastar millones excavando un vertedero en Newport, Reino Unido, en un intento por recuperar el disco rígido perdido. Lo quiere volver a conectar y si lo recupera, dijo que dará el 10% de las ganancias para convertir la ciudad en un centro de criptomonedas. Pero las autoridades locales ya le dijeron que excavar un basurero supone un riesgo ecológico y no lo autoriza.
Claro.
A ver, Howells, ingeniero informático, botó el disco duro de modo accidental en el 2013 después de haber minado 8.000 bitcoins en las primeras etapas de desarrollo de la criptomoneda. El valor del bitcoin, como dijimos, fluctúa enormemente. Por ejemplo, el valor de lo que tenía Howells rondaba los 250 millones de dólares en enero del 2021, pero con la gran caída que hubo a principios de este año, mucho bajó significativamente, pero igualmente supone que hipotéticamente el güey tiene un chingo de varo y está dispuesto de 250
de hecho,
millones
más, discúlpeme.
Pone un chingo de varo y le remueve todo el ayuntamiento de Newport, pero bueno, entonces no lo tiene y ese
no
es el problema,
porque así fuese monedas tampoco la tendría,
bueno, pero él quiere gestionar de que Newport se convierta en un centro de criptomonedas universal. Bueno, para lograr recuperar el disco haría falta una cantidad enorme de trabajos manuales de excavación para remover miles de toneladas, que además ahí debe haber miles de discos rígidos.
Póngale.
Entonces, lo encontré. No, ese no es. Lo encontré. No era un H. No, lo encontré. No, ese. Entonces, bueno, el pedo.
No, está chingado,
Howells ha prometido. Además que hace 10 años que se perdió esto.
No,
o sea,
mames,
tiene caca eso.
Sí.
Bueno, Howells ha prometido dar a la comunidad el 10% de las ganancias. Sin embargo, los gestores de ese lugar, de ese basurero, de ese vertedero, le dicen, no, señor, ya no. Y va todos los días, toca la puerta, dice, ¿puedo hablar con el que está a cargo? Soy yo el que está a cargo. Metí los huevos llenos, usted con su puto bitcoin a la verga. Ya váyase de aquí, en cualquier momento llaman a seguridad. La cuestión es que por ahora, no. Y el tipo este en cuestión insiste y ahí insiste que en ese vertedero hay 250 millones de dólares que necesitamos rescatar de un puto disco duro.
Hace 10 años.
De hace 10 años.
Hace, no sé, medio año le gusta.
Lo peor, y yo agrego aquí para amarrar navajas y para echarle candela ya a la gasolina, es que este tipo no puede estar muy seguro de que un Homero de Río Cuarto no haya interceptado ese disco rígido antes de llegar al vertedero.
Lo haya borrado.
Lo haya borrado
y
llenado de porno.
Claro.
O en su defecto que lo tenga en una repisa ahí en algún lugar puesto. Pues si me encontré esto en algún momento va a servir para algo. No sé, banda, tengan cuidado. Las criptomonedas, la vida es un riesgo y las criptomonedas también. Y verter, a lo mejor hacer orden en la casa y no saber lo que uno está aventando también. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Semalínea de Guadalajara.
Grande, Semalínea.
Un abrazo grande al querido Semalínea. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.